Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Alemania y España cierran un acuerdo bilateral en inmigración. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Rosa. Ha sido durante el Consejo Europeo cuando el presidente español, Pedro Sánchez, y la canciller, Angela Merkel, han acordado que nuestro país se haga cargo de un grupo de inmigrantes que actualmente se encuentran en suelo alemán. Corresponsal de COPE, José Luis Concejero.
Se desconoce el número de inmigrantes que llegarán a España. Falta por concretar las cifras, ha dicho el presidente del Gobierno. En cualquier caso, Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con la canciller Angela Merkel para recibir migrantes que ahora mismo están en suelo alemán, una iniciativa que se toma, asegura, por solidaridad entre países.
Vamos a ver cuál es el número de migrantes que finalmente acogemos, pero en todo caso creo que más allá del número, que es importante y entiendo además su pregunta, vamos a ver exactamente cuál es en esas negociaciones, creo que lo importante, el mensaje, es el político, el que España es solidaria, es responsable.
Un acuerdo que, por cierto, también ha firmado Alemania con Grecia. De esta manera, Angela Merkel consigue reducir la presión migratoria en su país.
Por cierto, que en la rueda posterior a ese Consejo Europeo, preguntado Sánchez sobre si finalmente será Andrés Gil el candidato a presidir Radio Televisión Española, quien no cuenta con el apoyo del PNV y Esquerra Republicana, votos necesarios para su nombramiento, ha evitado decir su nombre, pero ha pedido responsabilidad a esas formaciones a la hora de alcanzar un pacto para la renovación del ente público.
Necesitamos del concurso de más grupos parlamentarios. Por tanto, ¿qué es lo que yo les pido a esos grupos parlamentarios? Les pido responsabilidad y les pido generosidad para poder llegar a un acuerdo. Hay tiempo, hasta el lunes, para poder llegar a ese acuerdo.
Mientras el Partido Popular continúa inmerso en su proceso de primarias, el comité organizador ha dado a conocer el número final de afiliados que podrán votar el próximo 5 de julio, aunque ha rechazado cambiar los plazos marcados para la inscripción, como había sido reclamado por algunos candidatos. Amplía la información María Daván.
El comité organizador del Congreso del PP elevaba en 322 el número de afiliados que podrán votar el próximo 5 de julio. En total, pues serán 66.706 los encargados de elegir al próximo presidente del partido. El comité organizador admitía así algunas de las reclamaciones presentadas, pero rechazaba cambiar las normas, plazos y requisitos que ya se habían aprobado. No se cambiarán, pues, las reglas de juego en mitad del partido. El comité pedía mesura a los representantes de los candidatos para que no abran polémicas estériles, una preocupación que expresaba también el portavoz parlamentario popular, Rafael Hernando.
Y yo lo que le sugeriría a todos y cada uno de los candidatos es que cuiden del partido. Que no lo pongan en entredicho. Creo que eso no es bueno.
Los candidatos no descansarán este fin de semana, conscientes de que las fuerzas están muy igualadas. Nadie tiene asegurada la victoria, dicen.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Miguel Ruiz nos acerca a la actualidad deportiva.
Día importante en el Mundial. Hoy sábado arrancan los octavos de final, aunque eso sí, habrá que esperar al domingo para ver a España. La cita ante Rusia a las 4 de la tarde en el Estadio Luzhniki. Para ese partido, Fernando Hierro ha confirmado la titularidad de David De Gea. Lo ha hecho en los micrófonos de la cadena COPE.
Fernando, el otro día que tuve la suerte de entrevistarte, te pregunté, ¿vas a poner a De Gea? Y tú me dijiste, ¿tú qué crees? Yo dije, yo creo que sí. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿vas a poner a De Gea?
Sí.
¿Vas a poner a De Gea?
Sí.
La selección ya está en Moscú para preparar el encuentro ante el país anfitrión, en un día que tiene el siguiente menú. A las 4, Francia-Argentina, y a las 8, Uruguay-Portugal. Y fuera del fútbol, en motor, entrenamientos oficiales de Fórmula 1 en Austria y de MotoGP en Holanda. Todo lo que suceda en la jornada deportiva, en tiempo de juego, a partir de las 3.
Hasta aquí la información. Ahora continúa la noche con Rosa Rosado.
Gracias, Carmen Ibáñez.
Gracias a vosotros.
COPE. Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5, y aquí seguimos en la noche de COPE. Mira, te voy a contar la historia de dos jóvenes. Una es extremeña y otra valenciana. Se llaman Elena Mora y Ana Ballester. Y son dos genios. Fíjate, han logrado la máxima puntuación que se puede conseguir en la evaluación de acceso a la universidad, la antigua selectividad. Ambas han obtenido un 14 de 14. Y ahora te hablo de cada una de ellas. La valenciana Ana Ballester no tendrá problemas para elegir la carrera que soñaba, ingeniería industrial, como su padre. Ana ha estudiado en el colegio privado concertado Gran Asociación de Valencia, ha conocido la nota, imagínate qué sorpresa la suya, lo contenta que se puso, pero es que no solamente ella, sus profesores y sus compañeros también, tanto que le organizaron una fiesta para celebrar los resultados. El director de su cole, por ejemplo, Pedro Ramírez, está muy orgulloso de su alumna. De ella ha dicho que es un resultado que demuestra su excelencia académica, pero su humildad y su bondad son los rasgos que mejor la definen. La otra joven es la extremeña Elena Mora, quiere estudiar lenguas modernas, cultura y comunicación en inglés en la Universidad Autónoma de Madrid y también lo tendrá fácil. Elena estudió en el Instituto de Enseñanza Secundaria Puenteajuda, en la localidad extremeña de Olivenza. Ya te contamos en su día que hay que afrontar este examen con calma y con mucha tranquilidad, porque el porcentaje de aprobados en todas las comunidades autónomas sobrepasa el 90%. En la primera posición se encuentra el País Vasco, seguido de Aragón y La Rioja. Las últimas, Baleares y Extremadura.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, son las 3 y 7 minutos y pocos hacen de la música un instrumento humorístico como lo hace nuestro invitado Javier Gurruchaga.
Que viene Trump, 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 que viene Trump, 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 que viene Trump.
Bueno, ya está por aquí. Le vamos a saludar enseguida y lo vamos a pasar de lujo con él, ya verás. Pero antes déjame recordarte que también te voy a presentar a Poncho, un perro que fue donado a la Policía Municipal de Madrid.
Un perro donado, creo que no se podía nacer con él porque era muy revoltoso y bueno, pero a través de adiestramiento, pues ahora es un perro, vamos, súper agradecido.
¿Tan agradecido como para aprender a hacer la reanimación cardiopulmonar? Bueno, pues te lo cuento en unos minutos. Mientras tanto, sigo pendiente de lo que nos quieres contar en las redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
De COPE con la visita no de Trump, gracias a Dios, sino de Javier Gurruchaga. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Sabes qué? Mira, cuando uno piensa en Javier Gurruchaga, te viene a la cabeza el incombustible Javier Gurruchaga, ¿no? Y la verdad es que te tenemos cerca y no defraudas, ¿eh? Que pasan los años y, oye, que estás estupendo.
Bueno, hombre, yo la verdad es que muchas gracias, pero yo empecé muy jovencito,
hombre.
Vamos. Con orquesta empecé con 18 años, entonces, pues, algunos piensan que igual llevo desde el... Bueno, la verdad es que llevo desde el siglo XX, ¿no? En el siglo pasado. Pero que te quiero decir que, bueno, pues, en fin, tampoco soy una...
Qué bueno.
Una reliquia, o sea, tengo mis añitos, hombre maduro, pero con... con mucho rock and roll y muchas ganas de trabajar y de actuar, ¿no?
Fíjate que ahí están los Rolling con 70 y pico, ¿no? Aguantando
mecha. Tantos, incluso alguno tiene 80 ya, sí.
Fíjate.
Sí.
Oye, Javier, ¿cuál es el secreto? Porque ya son 40 años tirando de la Orquesta Mondragón y ahí sigues en la carretera, ¿no?
Bueno, el secreto yo creo que desde luego en cualquier profesión y en la vida es hacer lo que te gusta, ¿no? Y esta profesión, pues la que tengo, pues es la de cantar, componer, hacer canciones, actuar en el teatro, en el cine, pues todo esto es lo que me ha gustado siempre, interpretar, ¿no?
Claro.
Y yo iba para banco, para trabajar en un banco. Fíjate. Y bueno, pues en cuanto pude, en cuanto me permitieron las músicas, me fui, le di una excedencia, o sea, lo amarré muy hasta el final, pero yo a los 20 años ya era libre, ya estaba actuando pues por toda España con mi primer disco. Y entonces, pues bueno, pues el hacer lo que te gusta es muy importante y no hay fecha de jubilación, salvo la muerte, ¿no? O sea, que tienes ahí ganas. Tenemos ahí a Frank Sinatra, a B.B. King, a un montón de gente, a Chuck Berry.
Sí, bueno, es verdad que hacer lo que a uno le da la gana, con humor, con canciones divertidas, eso siempre ha sido marca de la casa. Y además tú sigues alternando, pues eso, siempre que puedes, la música con el teatro, con el cine, qué bueno,
¿eh? Sí, sí, sí. Ahora estoy en conversaciones con la posibilidad de hacer una película en Almería, en fin, hay varias cosas por ahí. Qué y bien. Bueno, también otros proyectos de teatro. Bueno, ya se me acabó ya la temporada Merlín, ya se acabó. Y ahora estoy con esta noticia bomba.
¿Con noticia
que es
bomba?
El disco.
El disco.
Es el disco que editamos ahora, que en estos días ha salido, que ha salido el vídeo, y que es un recopilatorio donde rescatamos temas rarísimos que estaban muy ocultos de nuestros 14 discos, más o menos, que hicimos con la Mondragón. Y entonces es un recopilatorio de 42 canciones,
sí,
como 42 años que llevamos, y está muy bien, Noticia Bomba, con un título muy de periodístico, en estos tiempos de noticias falsas y fake news y mentiras y tal, pues hemos querido titularlo así. Hay una novela.
Además, te va bien, ¿eh? Porque yo creo que aquí en esta canción que nos encanta, la de que viene Trump, es como que viene el lobo, ¿no? Pero aquí el lobo, este es peor todavía que el lobo.
Ese fue un guiño que hicimos el año pasado, pero no lo habíamos publicado en disco y lo hemos también añadido en este disco, en Noticia Bomba, porque además tiene mucho que ver con el mundo de Trump, ¿no? Las bombas, en estos momentos vivimos unos momentos difíciles, raros, y bueno, pues de todo esto hablamos, parodiamos, yo hago de Trump en el show, y la gente se divierte mucho,
Le atizas bien, ¿eh?
Sí, le atizo bien,
La verdad es que es un personaje brutal para cómicos y canciones.
Sí,
da mucho de sí.
Yo lo he disfrutado mucho con, por ejemplo, el actor Alec Baldwin en el Saturday Night Live.
Sí.
Imita muy bien. Y muchos actores ingleses, sobre todo americanos, fundamentalmente de Estados Unidos, lo imitan de maravilla, ¿no?
Bueno, cuando te pones la peluca también ahí tienes un punto, ¿eh?
Sí, se pasa que la peluca se me está encogiendo. Es que es de tanto lavado, de tanto esto, ya sería... Pues,
pero no la laves.
Parece que lleva un moño.
Él, no te creas tú que se le ve tampoco como muy limpio, ¿no?
No se le ve muy suelto. Porque lleva como 2 toneladas de laca, pero bueno,
eso te digo, que
algunas
tiene...
traiciones le hace el viento cuando sube por las escalerillas de los aviones, y todo el peinado ese a lo Elvis que lleva, ¡fras!, para arriba, para abajo.
La verdad es que este...
Es muy caricaturizable, ¿no?
Este hombre sí tiene mucho de espectáculo. Yo creo que a este le hubiera gustado ser cantante, o a lo mejor el cantante de la orquesta.
Pues
mira,
yo te voy a decir una cosa, yo creo que en el fondo sí.
¿Ves?
Porque él ha reconocido que es muy fan de muchos grupos de rock, ¿no? Y es increíble cómo una persona tan reaccionaria, tan caprichosa, tan infantil, pues su ídolo máximo es Elvis Presley, ¿no? Entonces, claro, el peinado lo lleva un poco tipo Elvis,
bueno,
¿te fijas?
Bueno, manteniendo las distancias.
No, hombre, el color es distinto, pero el peinado, el tupé, eso es Trump.
En este disco hay mucha pataleta, y eso es de agradecer, ¿eh?
Bueno, son bastante básicas y fundamentales, ¿no? Son en bromas y chistes y pataletas que están muy ad hoc con los tiempos que corren, y bueno, pues siempre han tenido... Siempre han sido transgresoras, con una mirada pues un poco pues tolerante, progresista, abierta. Las cosas que se dicen aquí, yo estuve hace 2 años haciendo la obra de Aristófanes, Pluto, en el Teatro Romano de Mérida, y lo que decía mi personaje, que yo era Pluto y también era la diosa pobreza, y los otros personajes, pues hablábamos en términos que podía ser cualquier político de
hoy en día.
Y entonces, bueno, yo creo que las historias se repiten, y somos cómicos como lo eran los griegos y muy buenos, y nos basamos en la realidad que nos rodea y la distorsionamos un poquito, pero a veces muy poquito, porque a veces, como ya estamos viendo, está toda, toda ella disparatada, ¿no?
Completamente. Oye, con ese punto cabaretero que siempre nos ha gustado mucho desde el principio,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Toda esa época me gusta mucho, Kurzweil, Bertolt Brecht, y bueno, pues rescatamos eso en muchas canciones que son un poco precursoras y eran transgresoras de lo que luego sería el rock, el blues, los patrones que han marcado el estilo musical de la orquesta, ¿no?
Qué bueno. Vosotros ya estabais cuando llegó, ¿eh? Ya estabais ahí, fuisteis rompedores desde el principio. Es verdad que salíamos de la dictadura, la gente quería sacar la mala leche contenida, ¿no? Y en eso, en ese aspecto, desde el principio, es verdad que has sido un tipo muy valiente, nunca has tenido pelos en la lengua. Es verdad que eran otros tiempos, quizá más libertarios incluso que los de ahora, ¿no? Porque también estamos viviendo, sí, Javier, demasiada corrección política, no sé, tu canción, la ellos las prefieren gordas, hoy sería políticamente incorrecta.
Sí, bueno, la seguimos cantando y la gente la disfruta, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en México me la han pedido una chica encantadora que era la dependiente de una librería habitual que yo voy, y dice, mira, yo, mi casa, todos, ya me ves, todos somos gordos, gordas, ¿por qué no cantáis esa canción? Y bueno, la venimos cantando, ¿no? Pero, por ejemplo, en una entrevista hace un año así me decían, aquella canción que cantaba es una canción muy popular, ellos las prefieren obesas, ¿seguís haciéndola? Oye, y le digo yo, ¿cómo que obesas? Gordas, gordos, o sea que el título es una poesía, es una canción estupenda que escribió Eduardo Arribas. Y bueno, pues sí, es verdad que estamos retrocediendo en un humor más políticamente correcto. Y bueno, pues cuando salíamos de la dictadura había otros motivos, pero ahora están resurgiendo otros nuevos motivos. Un poquito de caza de brujas. O sea, son otros tiempos.
Sí, como con más miedo vamos haciendo las cosas. Eso, y fíjate que hemos avanzado mucho en muchos sentidos, sobre todo en todo el tema de las redes sociales, de la comunicación, donde a veces se generan debates interesantes. No sé qué tal te llevas tú con las redes sociales, que también tiene su peligro, ¿eh? Que...
No, yo con las redes sociales mantengo una relación discreta, ¿no? No soy... Es que el día tiene 24 horas.
No da tiempo a más.
No, yo, hay gente que se dedica en cuerpo y alma a eso. Yo tengo...
Mucha gente
estudiar,
que
leer, componer, tocar, repasar, pasear, viajar, ver, actuar. Tengo que dormir.
Eso es la vida también.
Tengo que dormir y duermo poco. Entonces hay gente que está enganchados ahí tantas horas.
Sin duda.
Y luego qué bonito es comunicarse, hablar, tomar una cervecita, una Coca-Colita. Y lo otro es absoluta soledad.
Completamente.
Un autismo cerrado. Y por mucha comunicación que aparentemente parece que hay, pues estamos más solos que la una.
Sí.
Y se lee y no se lee.
Menos mal que al directo de momento no le puede meter mano ni la tecnología ni lo digital. Porque es verdad que si algo ha cambiado también en todo este tiempo es que antes se vendían discos y ahora todo funciona a través de las descargas. Sí. La música yo creo que se vende poco, ¿no? ¿Tú qué crees?
Sí, se vende salvo casos excepcionales y más bien por un fetichismo rozando lo enfermizo. Pues hay muy contadas excepciones de que se venda, ¿no?
Fíjate.
El disco es una plataforma pues para como quien lleva una tarjeta. Mira, llámame cuando quieras, una tarjeta de estas de visita, ¿no? Un pretexto de aquí estoy yo, nada más, ¿no? El vivo es el directo, es el fuerte, el bueno, ¿no?
Claro. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué Mondragón vamos a ver en esta gira?
Bueno pues la Mondragón de siempre, la Mondragón con canciones, con humor, con tomándonos no tan en serio. Con un Donald Trump
a tope.
Pesado, que le vamos a dar pa'l pelo. Y donde estarán canciones como desde Buscando a Rita, la más reciente, a las primeras, pues como Ponte la peluca o El viaje con nosotros.
Los clásicos que no pueden faltar.
Canciones de la orquesta, con las versiones que nos gustaban, pues, a Lou Reed, a John Lennon. Pues todo eso hace un compendio de veintitantas canciones y casi 2 horas de concierto, que lo hacemos siempre y nos entregamos muy,
pues
muy mucho.
Pues es un disco,
¿no?
Muy bonito. Y
las fotos están bonitas. Hay un cuadro del gran pintor Vasco Zumeta. Yo empecé con 18, tengo ahora 60 y con muchas ganas de seguir, como las tiene Sting, que tiene casi 70, Elton John o cualquiera. En fin, los que estamos en la carretera, es imparable. Hasta que el cuerpo aguante, el encuentro con el público, esa empatía, esa adrenalina, esa química, eso no tiene jubilación. Es maravilloso, ¿no?
Oye, y sigue mucha gente, pero también mucha que se nos están yendo en los últimos años, admirados cantantes como, yo que sé, Bowie, Prince, Cocker, ¿no? Que nos vamos quedando como, sí, como huérfanos. Yo no sé si nos estamos quedando sin iconos.
Unos aguantan más.
Pop.
Estos murieron jóvenes. Bowie, ¿a quién no le influyó? Cuando yo tenía 14, 15 años, hasta queríamos tener el pelo rojo. Me acuerdo que estaba en el banco y me trataba de darme henna, que era lo más barato para tener el pelo un poco pelirrojo y parecernos a Bowie. Yo estaba de botones.
¿Con
y
henna en
qué
el pelo?
Sí, sí. Madre. Y sí, un poco rojizo. Se ponía... No, Bowie y otros tantos. Sí. Joe Cocker, esa voz maravillosa.
Maravillosa.
Y Prince... Qué pena, yo, es que la verdad, bueno, Michael Jackson y otros que
sí,
se han ido yendo,
sí.
Es una pena que se hayan ido tan jóvenes, y en el caso de Bowie, pues 69 años, además, qué valor, ¿no?, despedirse narrando su fin en la cama. Os voy a dar una noticia, que me voy a no sé dónde, y se mete en un armario y se despide. Como era él, muy teatral, pero sobre todo luego han muerto varios ese año, en el 16. Pero de los que más se acuerda la gente es de él. Y de cómo repescar viejas grabaciones. Él enseñó, él fue un gran maestro de muchos que han venido después. Y ahí se conjugaba el teatro, la expresión, el mimo, el cine. Y luego esa filosofía que tenía inspirada pues en todos los clásicos de ciencia ficción.
Sí, sí.
En Arthur Clarke, en el otro, en el de más allá. O sea, era un hombre muy adelantado, ¿no?
Fíjate, oye, de verdad que todos ellos sí que han sido inspiradores para todos, sin duda. Pero fíjate qué difícil sería si tú tuvieras que montar una banda ahora y beber de referentes culturales del momento o musicales. Difícil, ¿no? Con la trayectoria que tú tienes y con todo lo que tú has...
¿Musicales?
¿Has vivido?
Que es difícil.
Sí. Bueno,
bueno, estaba haciendo un musical ahora con...
Montar una banda, me refiero ahora.
Música
este
pregrabada y con... sonido en directo. Es caro, es una experiencia muy cara, ¿no? Pero yo tengo mi banda y encantados de la vida. Pero, bueno, sí, correr en los tiempos son distintos. Ahora se tiende más a tecnificar, a ahorrar, a ganar por otros cauces.
Bien.
El otro día estuve viendo un directo fantástico, Roger Waters, de Pink Floyd, que fue de Pink Floyd, haciendo el espectáculo, sacando un cerdo enorme, Trump es el cerdo, en fin, una cosa maravillosa, que es un poco un compendio de su muro, de sus animals, de
sí,
sus canciones viejas.
Mm-hmm.
Ese sí que es contestón, ese sí que está transgresor con 73 años.
Sí, puso a los gobernantes firmes.
Hizo el espectáculo en Estados Unidos, había como una cuarta parte del público que se iba, y él decía, pues ya lo siento, pero that's life. Y no pasaba nada, y la gente, pues, las otras tres cuartas partes se quedaban y lo aplaudían, ¿no? Se mete mucho con Trump, pero sobre todo hay una gran calidad musical.
Sin duda.
Como es Pink Floyd y como es él, ¿no? Estuvo estupendo. Y eso es muchos medios audiovisuales y una gran banda que lleva, o sea que...
Oye, la orquesta, la verdad que estaba yo pensando que ha hecho cosas gloriosas. Yo me acuerdo el Mall de la Fusta de la Merced en el 82.
¿El Mall de la Fusta? ¿Tú eres catalana?
No, ¿ah? No, tengo familia allí.
¿Ah? Nosotros decíamos el Mall de la Fusta.
El Mall de la Fusta.
Es donde ante más gente hemos actuado.
¿Cuánto? ¿120.000 personas?
150.000
personas. 150.000
personas, qué barbaridad. Había gente, era gratis, había gente que se caía al mar.
¿Qué dices?
A donde estaban los barcos, los barquitos,
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Porque era tanto que se cayeron varios al agua. 150.000 personas.
Eso ya no se ve hoy en día.
Era el año 82.
82, sí.
Y bueno, pues estábamos... Yo tenía 24 años y jamás podía dar crédito a... ¡Hola, Barcelona! Eso era impresionante, ¿no?
Maravilloso.
En un tiempo que, hay que decirlo, Barcelona estaba mucho más abierta al mundo y más cosmopolita que quizá en los últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, eso era muy... Muy impresionante, ¿no? Yo había visto ahí a los Rolling Stones poco tiempo antes y Barcelona ibas a aprender mucho de todo el mundo, ¿no? Pero aquello, el Mall de la Fusta fue
muy grande.
Vino a vernos hasta el alcalde, entonces era Pascual Maragall, me regaló una... Bueno, me regaló, yo que soy un poquito... ¡Qué bonita es esta pluma! Porque me dio una pluma para firmar un autógrafo, no sé cómo fue. ¡Qué bonita es! Me vio que insistía tanto que me dijo, pues, ¡hala, te la regalo! Y tengo una pluma en casa que me regaló el maestro honorable, el que fue también presidente, Pascual Maragall, con su señora, que era muy simpática. Esto fue en el 82, sí, al día siguiente, gente que se caía al agua, no sé qué, Gruchaga, tal, arrasó, tal. Bueno. Y luego pues hemos actuado también en algún sitio pequeño, en un club pequeño, ante 150 personas.
Bueno,
o sea que,
sí,
el actuar es mágico, ¿no? Aunque haya
gente.
Cinco personas, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Javier Gurruchaga, el esfuerzo que estás haciendo.
Tienes que poner un poquito de Buscando a Rita, no sé si lo has puesto.
Sí, ponme Buscando a Rita.
Buscando a Rita está estupenda, Rita, lo que se da no se quita, todo el rato en plan de rock, ¿no? Y te voy a confesar...
Empezaste haciendo radio con 18 años, que lo sé.
Bueno, y te voy a contar una cosa. El primer lugar donde actuó la orquesta Mondragón fue en Radio Popular de San Sebastián, que era de la COPE. Eso es algo, vamos... Recuerdo que todo, no sé si entonces o había sido hace bien poco, el director era Iñaki Gabilondo, de la emisora.
Fíjate.
En San Sebastián, en la calle Garibay, los jesuitas, no sé qué, donde estaba la iglesia de los que... Arriba, en el último piso, ahí comenzó la orquesta, porque comenzó en realidad a hacer sus primeros asomos en el año 75, yo tenía 17, y era la orquesta unos programas de noche, donde yo hacía y parodiaba a Elena Francis, consultorios, rock, blues, improvisábamos chascarrillos, metíamos morcillas, chistes, la gente
con
llamaba.
Con tus tascas.
Y se estaba, los tascas que llaman ahora,
sí.
Y se estaba ahí...
A gusto, ¿verdad?
Preparando, estaba... y fue en una radio de la COPE.
Qué bueno, la vuelta que da la vida, ¿eh?
La vuelta que da la vida, sí.
Tantísimos años después y seguimos al pie del cañón, yo te agradezco sobre todo que sigas haciendo estas cosas, ¿no?
Sí.
Dices, noticias bomba,
sí, porque,
muy bien,
por ejemplo,
vamos a dar caña.
Huevos y platos de estos de los que se ven en la tele, pues no se hacen.
No se hace.
No, chica, la verdad es que no.
Pero me gusta.
Pero cantar y pasar un par de horas...
Sí.
Con la orquesta, con la banda, pues yo creo que lo llevamos intentando un tiempo y no se nos da tan mal,
oye,
¿no?
Y sobre todo desde la tolerancia, desde la cultura, que eso está muy bien, ¿no? Intentar estimular la imaginación sin muros y sin fronteras y sin historias.
Sí, de hecho, por eso cantamos tanto y tanto y se lo dedicamos siempre con mala leche y de verdad a Donald Trump, ¿no? Desde cantamos la canción, digo, Imagine, de John Lennon, un canto a que no haya muros, no haya fronteras, no haya xenofobia, no haya todo lo que en este caso no ocurre, ¿no? Porque este señor, ayer, antes de ayer, hace dos semanas, llama animales a los países vecinos.
Igual los que le votaron...
Y todo el mundo aplaudiendo.
Igual los que le votaron ya están arrepentidos, ¿no crees?
Bueno, habrá un sector que sí, pero hay un sector de la América profunda, de las películas de vaqueros, pues que les da igual. Tienen una forma de pensar muy cuadrada y son muy supremacistas, son blancos, son... Ku Klux Klan, el Eto, en fin, creo que es un país multirracial y que en esa riqueza, en ese mestizaje radica la riqueza y la grandeza de Estados Unidos, ¿no? No en separar, no en hacer muros, como dices tú, ¿no?
Ojalá que se vaya pronto por el bien de todos. Queridísimo Javier Gurruchaga, gracias por lo que haces, que es algo maravilloso. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias. Noticia bomba.
Noticia bomba.
Que nos
a tope.
Veamos mucho este año, este
en
verano.
En los conciertos que tenemos gira
y que
por todos lados.
Salud y eso, a seguir. Y bueno, pues estos días son días convulsos en la política, pero le ponemos una noticia bomba y todo el mundo a bailar, ¿eh?
Muchas
¿qué te
gracias.
Parece?
Perfecto.
Un beso muy fuerte. Gracias.
Gracias. Adiós. Life in peace. You've been saying I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Europa se enfrenta a su mayor crisis migratoria.
Escucha este domingo el desgarrador relato de Abdul, un niño sirio de 15 años que ha conseguido huir de las garras del Estado Islámico y vive ya con su familia en España.
Nos llevaron a un colegio, hicieron como cárcel. Estuvimos ahí 4 meses. Nos apuntaron y nos decían cómo vamos a matar, y porque éramos niños, teníamos miedo. Si no te portas bien, te torturan, ya no podemos estar aquí, pues me voy a escapar.
El día que Abdul dijo adiós a Siria. Este domingo a las 10 de la noche en COPE.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues cambiamos de tercio, son las 3:30 de la madrugada. Aquí seguimos en la noche de COPE. En nada nos metemos de lleno en el mundo del cine con nuestros expertos. Y ya sabes que quien se encarga de contarnos lo bueno que llega al cine cada semana es nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Un fin de semana en el que tenemos un poquito de todo. Ya que estás aquí, hacemos un pequeño avance, porque si tenemos que destacar alguno, nos quedamos, y me dice Juan, con el blackbuster de la semana. Digo, qué moderno eres hablando.
Claro, blackbuster es blackbuster, la película, la palabra de moda.
El
la película taquillera.
Ya lo veo yo, sí, sí. Hablamos de esta. Sicario, el día del soldado.
Sabemos que el cartel ayudó a los terroristas a cruzar la frontera.
¿Nos ayudarás a iniciar una guerra?
¿Contra quién?
Contra todos.
Tu misión era empezar una guerra entre los cárteles mexicanos, no con el gobierno mexicano.
Bueno, pues llega ya por fin la secuela de Sicario, con Benicio del Toro, también con Josh Brolin. ¿Qué te parece?
Hay que decir que eso, que es la secuela de una gran película, hay que decir que está a la altura de la primera, aunque ha cambiado el director, y que tenemos a dos actores que se comen la pantalla.
O sea, lo demás
te lo cuento luego.
Le vas a poner buena nota por lo que veo, ¿no,
sí,
profe?
Sí, esta semana, aunque sea de acción y tal, que no es lo mío, le voy a poner buena nota.
Bueno, pues este y otros estrenos más los vamos a analizar enseguida con Juan Orellana en unos minutos. Hasta ahora, Juan.
Hasta ahora, Rosa.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta semana descubríamos un vídeo en el que un perrito policía, Poncho se llama, practicaba una reanimación cardiopulmonar a un compañero suyo. ¿Es esto posible? Alba García Carpintero, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Rosa. Pues a ver, nos ha sorprendido tanto ver esta actuación que le hemos preguntado a Javier Ramírez, agente de Policía Municipal de Madrid y guía de Poncho.
Efectiva como tal, pues no es. Poncho tiene habilidades aprendidas por el trabajo diario a través del juego, como el sentarse, el tumbarse, ir al lado, hace la croqueta, hace giros, saltos, pasa entre las piernas, hace el muerto. Y el RCP es una habilidad más. Claro, esta habilidad está enfocada a exhibiciones para niños y es para transmitirle a los más pequeños la importancia del RCP para salvar una vida.
Claro, efectivamente, sabemos que un perro no puede reanimarnos en caso de necesitarlo, pero en este caso se trataba de una actuación pensada para los niños, porque claro, de esta forma tan curiosa y tan graciosa, se les queda mucho mejor en la cabeza. No olvidemos que esto es algo que puede ayudarles a salvar una vida.
Eso es, y en este caso Poncho aprendió a fingir que realizaba esta operación a base de juegos con Javier. Pero estos perros policías sí pueden hacer otras muchas cosas para afianzar nuestra seguridad.
A estos perros policía les enseñan a detectar droga, explosivos, incluso pueden ser de mucha ayuda en operaciones de rescate en la montaña, por ejemplo.
Si nos perdemos, Rosa, es muy posible que nuestro primer salvador tenga cuatro patas y mucho pelo.
Poncho, en este caso, este cocker spaniel, tiene 8 añitos ya y fue donado por una familia al cuerpo de policía municipal.
Javier nos cuenta que ahora es uno de los perros más valorados tanto por sus compañeros como por los niños.
Es un perro donado, pues los dueños pues era muy nervioso, creo que no se podían hacer con él porque era muy revoltoso y bueno, pues a través de adiestramiento pues ahora es un perro, vamos, que de hecho para los niños los cogen, los tocan, los se echan encima y el perro súper agradecido.
Bueno, pues ya sabemos el misterio. Los perros no saben hacer una RCP, una reanimación cardiopulmonar, pero oye, vamos a darles tiempo que igual nos acaban sorprendiendo. Gracias, Alba.
Gracias.
Que seguimos muy pendientes de lo que nos quieres contar en las redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y en WhatsApp. Último día de junio, igual coger las vacaciones. Oye, cuéntanoslo. Cuéntame qué estás haciendo a estas horas, en qué trabajas, desde dónde nos escuchas, tu plan para este fin de semana. Y, por supuesto, también puedes opinar sobre cualquier tema de los que estamos hablando esta noche. Déjanos una nota de voz en el WhatsApp 687089770. También nos puedes seguir a través de Facebook, La Noche de Rosa Rosado, y en Twitter, @ La Noche guión bajo Rosado.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Este viernes se ha reestrenado en la gran pantalla El Padrino, la gran película de Francis Ford Coppola que cautivó en su tiempo a los espectadores de todo el mundo y que desde entonces se ha convertido en una de las películas más valoradas, incluso llegando en muchas ocasiones a encabezar todos los rankings como la mejor película de la historia del cine, ¿eh? Que ya es mucho decir. Está claro que ver grandes películas en la gran pantalla es un verdadero placer, pero claro, como son fruto de su tiempo, muchos hemos tenido que conformarnos con ver en nuestra televisión esos hitos de entonces, tan cautivadores y de calidad incuestionable. Por eso, hoy vamos a preguntar a nuestros expertos cuáles son las películas que deberían volver a estrenarse en las salas de cine para deleite del público en general. Vamos a saludar ya a Cristina Sandaza y José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo estáis, chicos?
Estupendamente.
¿Qué tal, Cristina?
Entre muy bien y excelente.
Muy bien, oye.
Cristina siempre está, aparte de estar buena, siempre está excelente.
Se dice guapa, no
sé
si es vulgar.
Ni que me hubieras mordido.
Pero es una bondad general. Ah, no me refiero a una bondad física, sino bondad corporal, incluso espiritual.
Vaya, comienza bien la noche.
Hombre,
escucha,
claro.
Vemos cómo terminamos, porque me sorprende. ¿Qué estará tramando el Talavera?
Aquí la Sandaza.
Para empezar, a ver qué os parece a vosotros esto de reestrenar grandes clásicos en la gran pantalla y luego ya veremos cómo terminamos.
Pues mira, se lleva haciendo durante mucho tiempo. Yo ya he visto varias películas reestrenadas de grandes clásicos y hay que decir que es muy interesante verlas en la gran pantalla después de haberla visto muchas veces en estas tardes de sobremesa que hemos tenido los sábados de cuando éramos pequeños. Verlas en la gran pantalla es una maravilla, ver grandes películas como de las que vamos a hablar ahora. Yo creo que es lo mejor para nuestros ojos comparado con el cine actual, que está siempre en decadencia.
Bueno, buen momento ahora para hacerlo en verano, Cris.
Por supuesto, los clásicos nunca mueren, y es cierto que la idea de poder ver determinados títulos, y muchos de ellos seguramente con mayor calidad y con las técnicas actuales, pues es garantía de éxito. Hay algunos detractores que lo que le achacan a estos es simplemente una intención puramente económica, pero independientemente de cuál sea la intención, yo creo que es un placer para todos poder ver estas pedazos de películas en la gran pantalla.
Bueno, pues comenzamos con una de uno de los grandes directores de la historia del cine, de Billy Wilder.
¡Hombre!
Además, cuenta con un elenco de los grandes de entonces, y no es otra que Testigo de Cargo.
Señora Helm, ¿sabe que todavía está bajo juramento?
Sí.
Señora Helm, ¿conoce usted a un hombre llamado Max?
No sé lo que quiere decir.
Es una simple pregunta. ¿Conoce o no a un hombre llamado Max?
Max, desde luego no.
Un nombre tan corriente, sin embargo, nunca conoció a nadie que se llamara Max.
En Alemania, tal vez, pero eso fue hace mucho tiempo.
Bueno, aquí aparecen, como dice nuestro, diría nuestro querido García, Tyrone Power.
Ahí está, o John Baine, como decía él. Ese gran programa, qué grande es el cine.
También Marlene Dietrich, y ella, bueno, está espectacular.
Y de hecho, justamente estamos viendo un duelo verbal y un duelo en los tribunales entre Charles Laughton y Marlene Dietrich, estamos viendo ahora mismo. Porque realmente el gran protagonista de esta película es Charles Laughton, que está maravilloso, es grande en ese papel de abogado, que lo tiene todo, realmente, es una maravilla. La película es una mezcla de intriga, de humor, de amor, y todo aderezado con unas interpretaciones de órdago, pero de todos, ¿eh? No hay ninguno que desentone en la película. Bueno, para mí es la mejor película de la historia, ya lo digo.
¿En serio?
Por eso la recomiendo, porque une todo. Así que creo que Billy Wilder, o Billy Wilder, como dicen también, decía Gunso Garci, pudo estar bien orgulloso de ella, aunque la mayor parte de sus películas, hay que decir, que son una delicia y hay que revisitarlas, tipo 1, 2, 3 y muchas otras maravillosas.
Bueno, en este caso está basada en una novela de Agatha Christie, ahí es nada, ¿eh, Chris?
Claro, y es que la escritora inglesa era ácida y sarcástica a partes iguales, tanto en sus libros como en su vida privada. La película estuvo nominada a 5 Oscar, aunque no se llevó ninguno allá en por 1957.
Injustamente, hay que decirlo, injustamente.
Seguro. Por cierto, que Wilder siempre habló con entusiasmo de su amistad con Laughton e incluso le reservó un papel en Irma la Dulce, pero la precaria salud del actor pues impidió otra colaboración.
Una pena.
Pues sí, vamos a hablar ahora de una película que quien no la conozca es que no ha vivido en el mundo de los últimos 80 años. Se trata de Lo que el viento se llevó.
Vaya, Betty Escarlata O'Hara, de modo que has estado espiando a tu padre. Y claro está, como tu hermana Suselin, irás a contarle a tu madre que he vuelto a saltar.
No, papá, no soy una chismosa como Suselin, pero creo que después de haberte roto la rodilla el año pasado saltando...
No tolero que mi propia hija me diga qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo saltar.
Bueno, esta película sí que tiene que vestir bien en la gran pantalla, ¿eh?
Ay, por favor, qué maravilla.
Qué maravilla.
Ninguna duda. Y es que fue un rodaje con grandísimas escenas. La complejidad de la producción, que incluía grandes sets construidos en el estudio y el uso de la nueva tecnología Technicolor, implicó obstáculos pues casi a diario. Cuando Scarlett camina, no sé si recordáis, entre cientos de soldados heridos...
Es inolvidable esa escena.
El sindicato de actores, claro, no consiguió 2.500 extras que el director Selznick quería para la secuencia. ¿Qué buscaron? ¿Qué solución encontraron? Pues mezclar a los 1.500 que sí estuvieron disponibles con 1.000 muñecos con uniformes que eran movidos por los extras con un mecanismo adosado a su espalda.
Así que se veía maravilloso todo, ¿eh?
Es que es el año 39, ojo.
Claro,
es alucinante esa película para esa época.
Pero además de un rodaje tumultuoso, tuvo una campaña de marketing impresionante, sin duda.
Sí, la verdad es que el productor David Zoselnik, hay que decir que era un hacha en ese sentido, inició una muy publicitada búsqueda de la actriz que interpretaría a Scarlett, que incluyó rumores, hay que decirlo, de la lista de los grandes nombres que estaban siendo consideradas para interpretarla. Mira, estaban ahí Bette Davis, Joan Crawford, Katharine Hepburn, o sea, muchísimas. Luego, aparte, hizo muchas pruebas de cámara con numerosas actrices, entre consagradas y debutantes, y además una gira por el sur norteamericano de sus agentes para encontrar a una belleza local capaz de encarnar a el papel. ¿Quién sabe si realmente no tenía ella en la cabeza? Vivien Leigh hizo todo esto para promocionar la película, que
pues,
podría haber sido, ¿eh?
Posiblemente, porque vamos, no hay otra como ella para ese papel. Y ahora, una de las grandes películas de su director, uno de los genios del cine y que no es norteamericano, sino japonés. Hablamos de Akira Kurosawa y la película El infierno del odio.
¿Qué? 何か割り切れぬ嘘寒い気持ちだけが残った。
Bueno, pues esta es una de las cumbres de la carrera del director.
Bueno, la verdad es que Akira Kurosawa tiene muchos hitos, es maravilloso. Yo considero que es el segundo director más importante de la historia, después de Kubrick y antes que Billy Wilder. O sea, que digamos que está ahí el trío de ases. Y bueno, realmente esta película sorprende porque realmente no se trata del Japón feudal que él hizo, bueno, que él, digamos, que exportó al mundo, sino que es una película que habla sobre la historia de un empresario al cual le secuestran al hijo y todo gira en torno al investigación. Aquí hay que recordar que Kurosawa fue el primero en insertar un detalle de color dentro de una película en blanco y negro, truco que luego fue imitado, por cierto, por muy grandes directores de cine, como puede ser Spielberg en La lista de Schindler. Todo el mundo recuerda que era en blanco y negro y había algún toquecito de color para, digamos, ensalzar, digamos, algunos de los momentos de la película. Pues esto lo hizo Kurosawa.
Además, que fue una peli también con relevancia en festivales.
Que participó en el Festival de Venecia en 1963 con un gran éxito y además fue nominada al Globo de Oro a la mejor película extranjera. En algunos canales de televisión, el humo en color se cambió a blanco y negro, lo que hizo que perdiera su impacto en la escena. Por cierto, la última parte de la peli contenía mucho diálogo, así que el director decidió cortarlo por razones de ritmo y decir que está basada en una novela como otras películas del director.
Bueno, yo tengo que decir una cosa, que antes que nada, resaltar la imagen, la figura de Kurosawa con Los Siete Magníficos, Rashomon, muchísimas películas maravillosas que todo el mundo tiene que volver a ver porque es una maravilla. Es una maravilla y esto, cualquier película en pantalla grande de Kurosawa es una delicia para los sentidos.
Bueno, ¿y quién no ha soñado con pasar una temporada en Marruecos, allí cautivados por el entorno exótico? Pues hubo quien pasó bastante tiempo, como es el caso de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca.
Hola, Sam.
Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo.
Ha pasado el tiempo.
Es verdad.
Toca mi vieja canción.
Esta es otra de las películas míticas que nos han cautivado siempre.
¿Y qué canción?
Así es, Rosa, es una de las películas mejor valoradas de la cinematografía mundial, ganadora de varios premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película. En su tiempo, el film tenía todo para destacar ampliamente con actores renombrados y guionistas notables. Sin embargo, ninguno de los involucrados en su producción esperaba que este pudiese ser algo fuera de lo normal. La crítica alaba las actuaciones carismáticas de Bogart y Bergman y la química entre ellos. Pero hemos de decir que no fue una película tan valorada como lo es ahora.
Eso es verdad, pero suele pasar, ¿eh?
Y en España no tuvo exenta de polémicas, ahí estaba la censura acechando.
Hombre,
José,
evidentemente, porque la verdad es que el personaje principal luchó en el lado republicano en la Guerra Civil Española, pero en el primer doblaje de España esta referencia se suprimió, por supuesto, debido a que estamos en la dictadura franquista, ya que el estreno fue en 1946, nada menos, digamos que en los años duros del régimen, ¿no? Igual pasa con la referencia al combate en Abisinia contra las tropas fascistas, digamos que en doblajes posteriores sí que ya se hizo una mención a las actividades, este tipo de actividades de RIC. A este respecto, por cierto, hay tres diferentes doblajes de la película en español. Una fue esta en el 46, otra en 1966 y otra en 1983. Vamos, que pasó de casi ser facha a ser un rojo. Total.
¡Qué barbaridad!
¿No te cuenta?
Bueno, ahora vamos con una película de esas que acaban haciendo historia. En este caso hablamos de Luna de Papel.
Moses, ¿les damos un poco de dinero?
No.
Solo un poco. Tenemos $305.15.
¿Otro negocio de regalar dinero? Ya es bastante con que regales Biblia.
Pero son pobres.
Todo el país es pobre, ya te lo había dicho.
Frank de Roosevelt dice que debemos cuidarnos los unos a los otros.
No importa lo que diga Frank de Roosevelt.
Pero él lo dice.
Sí, ¿eh?
Bueno, aquí tenemos a padre e hija, a Ryan y a Tatum O'Neill.
Ay,
menudo
madre mía,
tándem.
Pero qué buena película es esta, divertida, bueno, tierna, maravillosa. Esa aclamadísima comedia en forma de road movie, por cierto, está ambientada durante la gran depresión norteamericana de los años 30, después del crack de la bolsa del 29, que digamos que todo cayó allí en Estados Unidos. Tenemos aquí una sorprendente Tatum O'Neill, que debutó con 10 años, por cierto, y se llevó un Oscar a la mejor actriz secundaria.
Fíjate, con 10 años.
Que lo que la convirtió, por cierto, que no lo ha superado nadie, en la persona más joven en ganar un Oscar de la Academia de Hollywood.
Claro.
No se ha vuelto a superar eso, aparte de que ahora yo creo que ya no se puede presentar niños pequeños. Una cinta llena de nostalgia que de nuevo exhibía el talento y el amor por el séptimo arte y también por América del gran Peter Bogdanovich.
Hay que ver lo pequeña que era la niña y lo bien que lo hacía, Chris.
Sí, pues fíjate que como es una adaptación de una novela, la prota del libro tenía 12 años, pero se bajó en el guión cinematográfico de su edad a 9 para que lo pudiera interpretar Tatum. Creo que fue una gran idea y decir que, por supuesto, los cigarrillos que fuma durante la película no contenían ninguno nicotina, sino que estaban hechos de hojas de lechuga.
Uy, pero eso retiene muchos líquidos. La vida estará todo el tiempo ahí, que por la noche orinando, claro.
Bueno, una relación tortuosa, ¿eh? La de padre e hija. Sí, luego ella escribiría un libro y
fue dura,
bueno.
Fue dura.
Termina bastante mal, sí. Bueno, otra película recurrente en todas las listas de éxitos mundiales es una obra épica que nos muestra las bellezas del continente africano. Es, por supuesto, Memorias de África.
Cuando vas de safari, ¿estás alguna vez con otra?
Estaría contigo si quisiera estar con otra.
¿Te sientes solo?
A veces.
¿Te preguntas si yo me siento sola?
No, nunca.
¿Piensas en mí alguna vez?
Mira que viene a ser rusa.
Nunca antes, como para volver.
O de lo que fue.
La música es maravillosa.
De danesa.
Lo he hecho broma.
De danesa.
De danesa. Nada menos, qué bonita es Dinamarca. Es viernes y en verano.
Yo estaría viendo esta película casi cada día.
Es no bonita. Me extraña.
Con esta banda sonora maravillosa y otra pareja adorable del séptimo arte.
Pues obviamente la pareja Robert Redford y Meryl Streep es una de las grandes de la historia. ¿Quién no se ha enamorado de su historia de amor keniata? Y sin duda es un hermosísimo canto a África, a la naturaleza y al arte de contar una historia tocando los resortes más básicos de los sentimientos humanos. Sidney Pollack envuelve su relato en unas imágenes bellísimas, adornadas por una memorable fotografía que es difícil de olvidar.
Y una premiadísima película, ¿eh?
Sí, que es cierto. Bueno, hay que recordar que se llevó en el 1986 el Oscar y el Globo de Oro. Además de otras 6 estatuillas, como la de mejor director, por cierto. Hay que recordar que esta fue una de las enésimas nominaciones al Oscar de la gran Meryl Streep, hay que decirlo. Pero sí que es cierto que Redford no convenció, aunque está muy bien en el papel, hay que decirlo. No convenció y no se llevó ninguna nominación. Está basado en varios libros. Uno, por ejemplo, un libro autobiográfico de Caleb Blixen, Memorias de África, o el libro de Isaac Dinesen, La vida de una contadora de historias, entre muchos otros. Hay como 3 o 4 libros que se mezclaron ahí.
Qué bonita música, por Dios. Bueno, y terminamos con otra película que tampoco es cualquier cosa. Es divertida a rabiar y con grandes interpretaciones. Con Faldas y a lo loco.
Hola, Jerry. ¿Cómo salieron las cosas?
Tengo mucho que contarte.
¿Qué ha pasado?
Me he prometido.
Enhorabuena. ¿Y quién es ella?
Ella soy yo.
Aquí tenemos que hablar de nuevo de Billy Wilder.
Billy Wilder, como queramos hablar de ellos. Bueno, sin duda, porque esta es otra de las grandes comedias de la historia y de su director, por supuesto. Está protagonizada por un trío de ases que todo el mundo recuerda, Marilyn Monroe, sí. Jack Lemmon y Tony Curtis.
Qué buenos los tres.
Hay que decirlo. Wilder, por cierto, arriesga con una historia que, de no haber sido genial, hubiera bordeado incluso el ridículo, hay que decirlo. Porque la verdad que lo que cuenta es un poco así histriónico. Algo que el director nunca habría permitido, por supuesto. No hay ninguna película ridícula de Billy Wilder. Además, la frase final es el broche de oro perfecto para una obra de arte como esta, que dice, nadie es perfecto. Estupenda.
Fíjate, una película además divertida, pero con incomprensibles problemas con la censura.
Pues mira, el estreno en Kansas se dilató hasta 2 meses porque el Comité de Crítica del Estado supeditaba la aprobación de la exhibición a que se suprimieran nada más nada menos que 30 metros de película.
Caray.
Correspondientes a la escena de amor a bordo del yate entre Curtis y Monroe. En la ciudad de Memphis solo pudo estrenarse añadiendo la advertencia no recomendable para los niños. Ojo con lo que ven hoy en día los niños.
Madre mía, bueno, ahora sería, bueno, esto sería para ellos nada, como una película de dibujos animados.
Y el obispo McNulty, presidente del Comité Episcopal de Cinematografía, Radio y Televisión, protestó contra la película y afirmó que violaba el código AIS de moralidad. Ahí es nada.
Vamos, que esto lo ven los niños ahora y es como si estuvieran viendo los Teletubbies.
Ya, pues cómo cambia el cuento, ¿eh?
Ya te digo.
Es verdad. Bueno, está claro que el séptimo arte está repleto de grandes películas que se podrían y deberían estrenar en la gran pantalla de nuevo. Hoy hemos recordado muchas de estas obras de arte y lo hemos pasado muy bien.
Con grandes estrellas, sin ninguna duda. Pero realmente las verdaderas estrellas sois vosotras.
José Talavera.
Un beso grande.
Gracias, Cristina Sandaz. A ver qué le cobras.
Muy buenas
a
noches. Gracias.
Bueno, pasarlo bien. Buena semanita, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego.
Adiós, pareja.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
En la noche de COPE recibimos ahora a nuestro querido crítico de cine para echarle un ojo a la cartelera, Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal se presenta el fin de semana?
Pues mira, variado, para todos los gustos hay cosas.
Eso está bien, y fijaos, si hablamos de películas que se han hecho sobre enmascarados, nos encontramos de todo. Pero un nuevo enmascarado llega a la cartelera este fin de semana. Se estrena Nos vemos allá arriba.
Tu padre se alegrará de que vuelvas de la guerra, incluso con la cara un poco deformada.
No queda nada de él.
Un loco con una máscara y que se pasa el día dibujando.
¿Quieres vender monumentos a los muertos?
Dice no a los vivos.
Bueno, Juan Orellana, ¿quién es este nuevo enmascarado? Tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, es una película muy curiosa, muy interesante. Es una adaptación de una novela que se llama igual, de Pierre Lemaitre, una película francesa. El director y actor, que es el mismo, Albert Dupontel, nos lleva a la Primera Guerra Mundial, donde nos cuenta la historia de un soldado que, bueno, como motivo de a consecuencia de una bomba, pierde la parte de abajo de la cara. Pero él no quiere volver a su casa, no solo porque no quiere que le vean así, sino porque la relación con su padre era horrible y no quiere volver a ver a su padre. Entonces hacen unos tranchullos de papeles para que él aparezca oficialmente como muerto. Coge la identidad de otro soldado.
Anda.
Y se va a vivir con un amigo, que es el actor protagonista, y montan estafas para sobrevivir. Entonces, paralela a esta historia de la estafa, que es como la historia cómica, está la relación con el padre cree que ha muerto, pero van a pasar una serie de cosas, que esa es una dimensión mucho más dramática o incluso trágica de la película. La película tiene escenas bélicas, tiene un tono de comedia, tiene drama, tiene melodrama, tiene tragedia, tiene de todo. La ambientación es estupenda, han metido mucho dinero y la han hecho exquisitamente la ambientación en esos años. Y es muy interesante y muy entretenida. A mí me parece que es una sorpresa de película. En Francia ha arrasado y yo creo que aquí puede tener un público grande también.
Yo veo que mantiene la tensión, ¿no? Durante toda
sí,
la
sí, porque
película.
Además van pasando muchas cosas. Toda la película está narrada por el protagonista que la han detenido y le cuenta la historia al comisario. Y entonces, a medida que la va contando, la vamos conociendo nosotros, ¿no?
Qué bueno.
Y tiene un final muy sorprendente.
Bueno, pues apuntado queda. Otro estreno, A la deriva.
¿Qué te parecería llevarnos el barco hasta California?
4.000 millas. Es una locura.
Navega conmigo.
Tenemos que amarrarlo todo bien.
¿Es preocupante?
No sé, ¿te ha gustado la película,
a ver,
Juan?
Es una historia real. Una pareja que hace un viaje por el Pacífico en un barco chulo, un velero de estos, y de repente les viene una tormenta no prevista, vamos, un huracán de estos tropicales, y arrasa el barco, las velas, el motor, todo, y queda a la deriva durante muchísimo tiempo. Eso es lo que te cuenta la película.
Sí.
Con mucho flashback, viendo de cómo se conocieron, su historia de amor. También es un flashback la tormenta, porque el presente es el barco arrasado. ¿Qué le pasa? Bueno, hay que decir que la protagonista es Elaine Woodley, que es la famosa actriz adolescente de Divergente, y está muy bien. ¿Qué le pasa a la película? Que a mí me parece que le falta un poquito de historia, o sea, que son más de 90 minutos y necesitas que pasen más cosas.
Se hace lenta.
Pero
es que
está muy bien.
Barco a la deriva, dime tú, con
bueno,
dos personas.
Bueno, pero las escenas de los flashbacks, la tempestad es espectacular y luego la película nos reserva un giro final muy impactante y que realmente te deja muy descolocado.
Fíjate, te iba a preguntar, anda, dime.
Bueno,
¿se salvan estos
fuera
dos?
Fuera de micrófono, luego te lo digo.
Vale, jo, que me da a mí una tensión, me crea una tensión.
Pero
este
en el
tipo
fondo
de argumentos
es una película romántica, porque es lo que es.
Pues entonces, si es una película romántica, esperemos que tenga final feliz. Bueno, también llega a la cartelera Sicario, el día del soldado.
Sabemos que el cartel ayudó a los terroristas a cruzar la frontera.
¿Nos ayudarás a iniciar una guerra?
¿Contra quién?
Contra todos.
Tu misión era empezar una guerra entre los cárteles mexicanos, no con el gobierno mexicano.
Bueno, pues 2 años ha tardado en llegar la secuela de Sicario, donde repite Benicio del Toro y también Josh Brolin.
Sí, el que no repite es el director, porque aquella película tan famosa y tan bien hecha, sí, era Denis Villeneuve. Aquí es un italiano, pero mantiene muy bien el tipo. O sea, por un lado mantiene el tono de la película de thriller, de acción, de drama político, etcétera. Mantiene a estos par de actores que son maravillosos. E introduce una novedad, sobre todo al principio, que es todo el tema del yihadismo, cómo los terroristas se mezclan entre los mexicanos para cruzar la frontera haciéndose pasar por inmigrantes y luego montar aquí terrorismo. Es una película muy espectacular, muy bien rodada, que te desesperanza mucho porque te hace ver que todo ese mundo de las drogas, los cárteles, la política, las negociaciones, la guerra sucia, es una violencia que solo genera violencia y que se intenta solucionar con violencia y de ahí no sale nada. Un mundo donde no hay límites legales ni morales, es muy inquietante, ¿no? Pero es un peliculón muy entretenido, con unos grandes actores, y es la película palomitera de la semana.
Exactamente, es la más importante sin duda que llega a los cines españoles, donde también, por cierto, Juan, llegan varias pelis españolas. Yo no sé cuál merece la pena más ir a ver, porque tenemos casi 40 de Trueba, Formentera Lady de José Sacristán, yo Mami Blue con Carmen Maura.
Pues mira, la mejor es la de David Trueba, como guión.
Ya, lo tenía claro yo eso.
Porque además coge a los dos actores que usó hace 30 y tantos años, no sé cuánto, en la película La Buena Vida. Y como aquella saga de Antes del Amanecer, Antes del Anochecer, todas esas películas, se reencuentran 30 años después y se van contando su vida. Es una película muy de conversaciones y de música, porque ella es cantante y van haciendo unos bolos pues por centros culturales, librerías, etcétera. Es una película como mucho más adulta. José, la de José Sacristán, tiene de bueno a José Sacristán, que
ya,
es un genio.
Como siempre.
Pero la película es flojita. Y la de Carmen Maura es más flojita todavía. Ella está fenomenal, pero hay que decir que hacen una versión de Oh Mami Blue que merece la pena.
¿Sí? ¿Ella?
Bueno, pero la doblan, ¿eh? Bueno, ella no canta, vale. Pero está muy bien.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Hacemos un repaso, ponemos nota de las pelis de
allá.
La semana. Venga, nos vemos ahí arriba.
Un 7,5.
7,5 a La Deriva.
Un 6,5.
Qué flojita.
Hombre, ya, hija, un 6,5.
Ya, pero no sé yo si me va a gustar el final con la nota que le has dado, ¿eh?
Bueno.
Sicario, El Día del Soldado.
Un 7.
Venga, un 7 para el peliculón de la semana. Con eso nos quedamos, querido Juan Orellana. Gracias por acompañarnos en la noche de COPE.
Hasta la semana que viene.
Que tengas buen fin de semana.
Igualmente.
Y nos vemos en el cine.
Eso es.
¡Ea!